en la línea de W Radio y me va a dar muchísimo gusto que conversemos con él, a Jorge Guajardo, quien fue embajador de México en China. Pocos mexicanos como él conocen lo que significa China, lo que es China en medio de toda esta disputa con Trump y demás. El otro día dio una conferencia en Monterrey ante los empresarios de Caintra y en Monterrey. Me mandaron el video y me encantó. Y dije, yo quiero compartir esto con el auditorio de W Radio porque nos va a ayudar muchísimo a entender lo que está pasando. Jorge Guajardo, muchísimas gracias por estar con nosotros y muy buenas tardes.
Hola, Carlos, qué gusto saludarte. Buenas tardes. Curioso que menciones ese video. Jamás me imaginé que trascendiera más allá del auditorio al que le estaba hablando, pero qué gusto que llegó a tus manos y qué gusto estar platicando contigo.
Muchísimas gracias. A ver, ¿qué es lo que no estamos entendiendo de China desde el otro lado del mundo?
A ver, vamos por partes. Primero, aun y cuando existe la tentación de creer que si hay problemas con Estados Unidos, que la otra opción es China, que siempre está China como balanza, yo creo que lo primero que tenemos que entender los mexicanos es desabusarnos de esa idea. No hay nada para México en China, nada, nada, nada. O sea, China representa un reto, no una oportunidad para México. Entonces yo creo que si empezamos por desabusarnos de esa idea, ya vamos ganando.
¿Por qué? A ver, nada más déjame un hincapié ahí. ¿Por qué no representa? ¿Por qué si Estados Unidos nos está pateando con aranceles, nos decimos, oye, pues vamos con la otra potencia?
Porque ellos exportan producto manufacturado como nosotros, nomás que exportan más y en ocasiones más barato. Entonces no vamos a competir nunca con ellos. No importa nada de lo que nosotros hacemos. No es un mercado para nosotros. Más bien nos desplazan de otros mercados, particularmente el de Estados Unidos. Cuando China ingresó a la OMC en el 2001, el último país en aceptar el ingreso de China a la OMC fue México. Y el país más desplazado de nuestro principal mercado, que es Estados Unidos, por las importaciones chinas, fue México. Entonces, yo creo que primero que nada tenemos que entender que para nosotros China es competencia. No es como si dice la Pepsi le quisiera vender a la Coca-Cola. Sí. ¿No? O sea, son competencia pura, no le vas a vender nada. Y eso es China para nosotros. Entonces, de cierta manera nos beneficia, nos beneficia totalmente el que Estados Unidos le empieza a cerrar sus puertas a las importaciones chinas. Por eso México aumenta desde el 2018, cuando empieza la guerra comercial de Trump en su primera administración con China, México regresa a ser el primer socio comercial de Estados Unidos. Y ahora que está subiéndole los aranceles a Vietnam, Taiwán, Malasia y Pakistán, yo creo que son países que al excluirlos del mercado americano, México se va a beneficiar.
Es decir, son también competidores nuestros en esas manufacturas. O sea, son buenas noticias que a Vietnam le recetó con más de 40% de aranceles, ¿no?
Sí, son buenas noticias para México. Y al parecer se está manteniendo con los aranceles. Pues no es sorpresa para nadie ya lo que ha causado financieramente en los mercados. Entonces creo que pues había mucha expectativa de que se echara para atrás. Y ahí sigue el firme en los aranceles. Entonces, pues algo me hace pensar que se van a quedar ahí. Y pues por una parte es bueno, muy bueno para México porque nos abre el mercado americano o nos mantenemos el mercado americano sin competencia. Por otra parte, pudiera ser problemático porque, pues, en Estados Unidos, yo vivo en Washington, te estoy hablando ahorita desde Washington, acá se empiezan a ver muchas voces diciendo que el país está ya en recesión. Larry Fink, el director general de BlackRock, dijo hoy en una conferencia que él consideraba que Estados Unidos ya estaba en recesión. Jamie Dimon de Chase dice, de JP Morgan Chase, dice que va a entrar en una recesión. Entonces, pues obviamente, si nos quedamos con un mercado que se hace más chico, pues quizás no es tan bueno, pero pues ahí es donde estamos.
A ver, entonces, primera, no pensemos que China es una opción para aliarnos con frente a lo que tenemos con Estados Unidos. ¿Qué otras cosas tenemos que tener claras con respecto de China?
Bueno, otra cosa muy importante, Carlos, muy, muy importante, es que conforme le cierren el mercado americano, el mercado estadounidense a China, China va a buscar otros mercados para exportar su sobrecapacidad instalada. Y eso nos amenaza a los mexicanos y mucho. Entonces tenemos que estar bien pendientes, y por bien pendientes digo ayer, de empezar a monitorear las importaciones chinas, de aplicar aranceles agresivos para detenerlas, porque China tiene una capacidad instalada en todos los productos manufacturados. Y tú me preguntarás, ¿en cuáles? En todos. En todo lo que México hace, China también lo hace y lo hace más y más barato y lo va a exportar. Si nos lo exporta a México, o más bien si México permite que China exporte esa sobrecapacidad instalada, nos van a desindustrializar como país. No hay manera de competir con China, no hay manera. Entonces, la única manera de ponerles el alto es con aranceles. Y en
principio, o sea, tendríamos que estar como país cerrándole de una vez la puerta a China con aranceles, con impedimentos, etcétera, etcétera, etcétera.
De manera muy agresiva, Carlos, de manera muy agresiva y decisiva, sin titubeos.
Y me imagino que esto le encantaría a Trump también, ¿no? O sea, si ve que hacemos esto,
bueno, yo creo que sí.
Algunos puntitos, ¿no?
Es más, yo creo que sí. Fíjate.
A ver, la acusación ha sido que por México se mete China al Telecán, o sea, al Temec, por la puerta de atrás. O sea, nos están acusando de ser, pues, ahora sí que los polleros de China, ¿no?
Y en ciertas áreas tienen razón. Y fíjate, cuando hablan de los, por ejemplo, los carros que cumplen con Temec, que no van a tener aranceles, y inmediatamente nos preguntamos los mexicanos, ¿pero cómo? Pues que no todos los carros cumplen con Temec. Pues resulta que no, muchos están trayendo partes de China. Entonces, sí tenemos que cumplir más cabalmente, como se acordó este libre comercio, que las reglas de origen iban a decir de dónde era cada porcentaje del carro.
Sí, 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 sí.
Y ahí tenemos que ir sacando a China. Y no lo dice abiertamente Estados Unidos, pero tampoco lo esconde mucho, que lo que está buscando es que México también le cierre la frontera a los productos chinos. Y no lo debemos hacer porque nos los pide Estados Unidos, lo debemos hacer porque nos conviene a los mexicanos, nos conviene a la industria mexicana y a los trabajadores mexicanos.
¿Responderías con aranceles igualitos? O sea, si Estados Unidos le pone 35, México 35 a China. Si lo sube 50, a 50. Si lo sube 80, a 80, ¿sí?
Mira, en principio me inclino a decir que sí, pero ahora está Estados Unidos entrando en aranceles que ya empiezan a ser un poco ilógicos. Por ejemplo, Estados Unidos le quiere poner un arancel de 1.5 millones de dólares a cualquier barco chino que atraque en un puerto de Estados Unidos o a cualquier compañía naviera que tenga barcos de fabricación china, aun y cuando el barco que atraca no es hecho en China. Esas ya son distorsiones que no sé si aplican a México o si México debe de copiar. Pero, por ejemplo, en los autos eléctricos o en los autos en general, porque la mayoría de los autos que China exporta a México no son eléctricos, el 80% son de gasolina, yo creo que ahí sin duda sí le tenemos que igualar los aranceles en petroquímica, en acero, en vidrio, sí debemos de igualar aranceles.
Ahora, ¿cómo está pasando China esta llegada de Donald Trump? ¿Cómo está pegándole económicamente? ¿Cómo está pegándole políticamente? Pues porque ahí tienen, por lo que entiendo, ¿no? Hicieron este experimento de las zonas económicas especiales que dijeron, oye, primero vamos a hacer 5 o 6 y terminaron siendo como 250, en donde hay una especie de libre mercado, pero supervisado por el gobierno chino, y el gobierno chino pues por lo menos tiene la fama de que decide quiénes son los ricos de China y los mantiene a raya. ¿Cómo funciona esto?
Mira, primero, en China hay mucha competencia, quizás mucho más competencia de la que tenemos nosotros en el occidente. Te pongo un ejemplo. En China hay 150 marcas de carros y compiten ferozmente una con la otra. Entonces, los que sobreviven, y no son muchos los que sobreviven, son productos muy buenos y muy baratos. Entonces, sí, China tiene muchísima competencia, de nuevo, competencia que ni de reojo vemos en Estados Unidos o en México. Okay. El problema es que también China es una economía planeada, no es una economía de mercado. Entonces, la mayor parte del crecimiento económico chino estaba basado en urbanizar a su población rural y para urbanizarla construían ciudades grandes. Comentaba yo en esa conferencia a la que tú hiciste mención que construían 2.5 Nueva Yorks al año. Entonces imagínate cada año construir todos los rascacielos, todas las carreteras, toda la vivienda, todos los hospitales, las escuelas, los aeropuertos, los trenes. No uno, no dos, sino 2.5 cada año. Y ya se terminó el año, ahora vamos a empezar de nuevo. Y así consecutivamente, ese era el motor de crecimiento chino. Y era un motor de crecimiento inmenso. En los primeros 20 años de este siglo, del 2000 al 2020, China usa la misma cantidad de acero, consume la misma cantidad de acero que Estados Unidos en 100 años, de 1900 al año 2000. Entonces, esa es la cantidad de consumo de China. El 80% de la vivienda china fue construida de 1980 para acá. Imagínate eso en un país del tamaño de China. Entonces, ese era el motor de crecimiento y eso ya se detuvo porque ya no tienen la población para urbanizar. Entonces, ese motor de crecimiento se detuvo, pero se quedaron con toda la industria que tenían para urbanizar a esta gente, con todas las acereras, las vidrieras, cementeras, petroquímicas. Imagínate todo lo que se usa para construir ciudades. Se quedaron con toda esa industria, pero ahora no tienen en qué usarlas. Y en vez de cerrarlas, que es lo que haríamos en una economía de mercado, dicen, no, como es la economía planeada, las vamos a seguir echando, operando y vamos a exportar todo lo que hacen. Y lo exportan a todo el mundo, incluyendo a México, a precios muy bajos, de manera que nuestros productores nacionales no pueden competir con ellos, no porque sean menos eficientes o porque tengan tecnologías más viejas o porque no lo pueden competir porque nadie puede competir con sobrecapacidad instalada, con fábricas que están andando no para el mercado, sino para emplear gente. Entonces no tienen que tener
subsidiadas
ganancias.
¿Por el gobierno, digamos, o qué?
100% subsidiadas por el gobierno, cuyo único propósito es darle es generar empleos.
Entonces, que no hay una sublevación democrática en China, ¿no?
¿Sabes? Exactamente, pero por generar empleos en China nos los van a quitar en México. Entonces ahí es donde tenemos que estar muy atentos a ver que no permitamos que esas exportaciones que están creando empleos en China amenacen la industria mexicana y creen desempleos en México, porque no hay para ambos, ¿eh? No hay mercado para ambos. O sea, si importamos lo de China, vamos a cerrar lo de México. Y si cerramos lo de México, bueno, pues desempleamos a la gente que trabaja en la industria de México.
Ahora, el gobierno chino, ¿qué tan metido está, por ejemplo, en que existan 150 marcas de coches? O sea, el gobierno chino le va diciendo, órale, tú puedes hacer coches aquí en Hangzhou, y tú los puedes hacer en Chengdu, y tú los vas a poder hacer en Shanghai, ¿no? ¿Cómo planea esto? Y sobre todo, ¿cómo mantiene los equilibrios políticos ahora que han estado pasando aceite con el tema del crecimiento y se ve que lo pueden seguir pasando por Trump?
Es bien importante esa pregunta que haces, porque uno se imagina al gobierno chino como un ente monolítico, que es el gobierno central, Xi Jinping, el Politburo. La verdad es que, por ejemplo, todas estas compañías de carros a las que aludimos tú y yo, la mayoría, no, casi todas, son de las provincias. Entonces, imagínate que Nuevo León tiene su marca de carros, y Coahuila tiene la suya, y Durango tiene la suya, y todos le meten todo y nadie la va a cerrar aunque esté perdiendo, porque, pues a ver, dile a los duranguenses que les ganó el Estado de México. No, entonces vamos a meterle más dinero y más dinero. Entonces están muy subsidiadas por los gobiernos provinciales, a los cuales se les miden por el empleo y la industria que creen, no por las ganancias. Estas todas están con vida artificial, subsidiadas por los gobiernos provinciales, que son muy independientes del gobierno central. Entonces, ahí está el secreto de esta competencia tan feroz.
Ahora, con esta sobrecapacidad instalada, desperdiciada, yo leí hace poco, por ejemplo, que había un montón de edificios abandonados, aeropuertos en desuso, incluso sacaban la foto de una ciudad en China que es un París. O sea, tiene su Torre Eiffel, su Arco del Triunfo, su Campos Elíseos, los edificios son afrancesados todos y no vive nadie ahí. O sea, hicieron, vamos a hacer un París y no vive absolutamente nadie ahí. ¿Cómo está esto? O sea,
es que mira, como te digo, China se empezó en el proceso de urbanizar a su población rural, que era el 70% de su población rural. Entonces, cada año urbanizaban a 20 millones de chinos. O sea, iban creando ciudades para estos 20 millones. Obviamente esas ciudades no se construían el año que se urbanizaban, sino empezaban la de ahorita para los 10 años que... Así consecutivamente. ¿Qué sucede en el ínterim? Es que la población china deja de crecer y empieza a contraerse. Una población, para mantenerse estable, necesita una tasa de reposición de 2.1. Esos son términos demográficos.
O sea, dos hijos por familia, pues, ¿no? Para ponerlo así.
Bueno, de hecho, 2.1, yo no sé cómo se tiene el punto uno, pero...
Pues intentándolo, que es la parte más divertida, ¿no?
2.1...
hijos por familia.
Es la tasa de reposición. China, en el 2021, llega al 1.3, lo cual quiere, y ahí empiezan a hacer cálculos, que para el año 2030, en vez de urbanizar a 20 millones de chinos iban a urbanizar nada más a 10. Entonces, esos 2.5 Manhattan, o no Manhattan, Nueva York, porque es todo Nueva York, que estaban construyendo, sí. Bueno, pues 1.5 ya les estaban resultando que pues, no se iban a ocupar. Y para el 2022 se dan cuenta que la tasa de reposición no era 1.3, sino 1. Entonces, la población se empieza a contraer muy rápido y todas esas ciudades que mencionas vacías, pues eran las que estaban construyendo para dentro de 10 años y en eso se da cuenta el gobierno que ya no hay quien las ocupe y le ponen un alto en seco. Entonces, no nomás hay ciudades vacías. Hay un sinfín de construcciones que no se han terminado, pero por sinfín te estoy hablando decenas de miles de edificios, rascacielos que no se han terminado.
Se quedó en obra gris.
Se quedaron en obra gris porque ya no hay quien los ocupe. Y eso fue de la noche a la mañana. Entonces, de repente, ups, ya no tenemos el motor de crecimiento de la urbanización, de la infraestructura, de crear ciudades. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ah, pues vamos a fabricar más y en vez de invertir en infraestructura, vamos a invertir en fábricas y lo que hagamos lo exportamos. Ahí el problema es que el comercio mundial creció en 3%. Las exportaciones chinas crecieron en 14%.
¡Wow!
Entonces, China se está comiendo el mercado.
¿Quién pagó esos platos rotos? ¿Quién pagó eso? O sea, ¿quién, bueno, ¿quién perdió?
Exactamente.
Cuando ellos ganaron, ¿quién perdió?
Entonces, tú vas a ir a escuchar en México y en todos los países del mundo. No, pero no podemos ponerle un alto a las importaciones chinas porque fíjate que es muy barato lo que nos están trayendo. Y sí, es muy barato, pues claro que es muy barato. Nomás que por comprarlo barato vamos a desemplear a todos los mexicanos y ya no nos va a alcanzar ni lo barato. Eso fue lo que sucedió en Estados Unidos y por eso es que llega Trump y empieza con toda esta
que
política.
Es un poco ese mismo modelo, ¿no? Es decir, a ver, yo quiero que los coches los hagan en Detroit, aunque salgan más caros porque aquí van a dar empleos. Que es un poco, no sé, el Tren Maya mexicano. Oiga, es que el Tren Maya, si usted lo ve en una evaluación de proyectos, va a perder dinero toda la vida. Sí, pero va a dar empleos en el sureste. O sea, es esa misma lógica.
La lógica del Tren Maya sería más la lógica del gobierno chino, la lógica del presidente Trump de hacer que los carros de Estados Unidos los hagan en Estados Unidos, es más una lógica como era la del México en los 70s, el mundo cerrado, donde cada quien producíamos lo que consumíamos y nada más. ¿Y qué sucede, Carlos? Es que cuando empezamos en todo esto de libre comercio, ¿tú te acuerdas de cuando México entró en el Telecán?
Sí, sí. 94,
¿qué nos decían? Que las bondades del libre comercio es que cada país iba a hacer solo aquello en lo que tuvieran lo que llamaban.
¿No? Sí.
Pues sí, o sea, los economistas lo llamaban lo que tuvieran una ventaja comparativa. ¿Qué quiere decir eso? Y el ejemplo que usaban siempre David Ricardo, que es el padre, el autor intelectual del libre comercio, es que el Reino Unido, o sea, Inglaterra iba a producir lana porque tenía muchos borregos, se le iba a exportar a Portugal, que no tenía borregos, iba a importar vino de Portugal, porque Portugal tenía muy buen clima, y entonces era muy bueno para hacer vino, y fíjate qué maravilla, ambos países iban a concentrarse en lo que son buenos, exportarlo, e importar en lo que no son buenos. Hasta ahí de maravilla, qué buena onda, yo quiero más de eso. ¿Qué sucede? Es que entra China y no hace las cosas en las que tiene ventajas comparativas, hace todo simplemente. Entonces,
y ahí
sí, o sea, voltea a ver y dice, ¿qué necesito? Lo que haya, yo lo quiero, yo lo voy a hacer. Entonces, te pongo el ejemplo de la petroquímica, y para ser específico, petroquímica plástico. Tú sabes, cuando tomas una botellita de agua, ¿no? Esa viene en un material que se llama PET, P-E-T. Es un plástico. Sí. Bueno, China produce suficiente PET para satisfacer todas las necesidades del mundo y todavía le queda un excedente. Habiendo dicho eso, Carlos, en los próximos 3 años la van a aumentar en 50%.
¿Para qué?
¿Para qué? Para vendernos a nosotros y desindustrializarnos. Ahora, dices, ¿qué ventaja comparativa tiene China para el PET? ¿Por qué está haciendo tan? Ninguna. Resulta que para hacer PET necesitas petróleo. China no tiene petróleo. Entonces, esas son las distorsiones que China trae a
ahora,
la ecuación.
Déjame meter el tema de la tecnología, ¿no? O sea, de pronto sale, leía yo el otro día, con los aranceles de Trump, un iPhone de Apple, un iPhone, va a costar más o menos $2,500. Eso es lo que, en eso se va a traducir los aranceles de Trump. Pero entonces ves en el mundo de la tecnología y dices, oye, Amazon, sí, pero Shane y Temu, ¿no? Tesla, sí, pero BYD o B, como sea. Apple, ah, sí, pero Xiaomi. Oye, Facebook e Instagram, sí, pero TikTok. Es decir, ¿qué pasa con esa parte de la tecnología y lo geopolítico de los chips?
Fíjate que ese es otro fenómeno con el que tenemos que darnos cuenta o tratar de entender cómo lidiar. Y no sé que te tenga una respuesta correcta, pero hablamos de la sobrecapacidad instalada que China empezó a exportar, y esto empezó a ser un fenómeno como el que estamos viendo ahora desde el 2022. Entonces, de repente, China empieza a exportar toda esta sobrecapacidad instalada y todos empezamos a decir, hay que cerrarle el mercado, ya está ahí muy bien y es necesario y espero que lo sigamos haciendo. ¿Qué sucede? Es que también por esas fechas, que es cuando China empieza a salir del bloqueo del COVID, ¿te acuerdas que se encerraron durante el COVID? Y resulta que China sale o reemerge como una potencia tecnológica. Entonces ya no nomás hacen plástico, cemento, acero y vidrio. Ahora resulta que también hacen productos tecnológicos muy buenos. En muchas ocasiones mejor de lo que lo hacen otros países, particularmente los Estados Unidos. Y mencionas ahorita BYD. BYD le está ganando a Tesla en todos los mercados en donde compiten. Ahí entramos ya donde, por un lado, ciérrale las puertas a la sobrecapacidad china, pero si le cierra las puertas a la tecnología china, corres el riesgo de atrofiar tu innovación. O sea, Estados Unidos era un país que siempre competía con los mejores productos del mundo, que no le sacaba la vuelta nunca a la competencia. Ahora vemos como ya le cerraron el mercado a BYD, se lo están cerrando a TikTok, a Shein y Temu ya le quitaron la tarifa preferencial de minimis, entonces ya los van a sacar de Estados Unidos. Ahora están los drones estos DJI, DJI, que les llaman, que son los mejores del mundo, ya los están bloqueando en Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos está dejando ya de competir y empieza a bloquear. Por un lado dice, sí, hay que bloquear las importaciones de sobrecapacidad instalada, pero cuidado cuando bloqueas la tecnología, porque corres el riesgo de atrofiarte, corres el riesgo de dejar de innovar y dejar de competir. Y creo que ese es el doble fenómeno que estamos viviendo de China. Por un lado nos están vendiendo mucho producto barato que tenemos que detener, por el otro lado están sacando productos tecnológicos muy buenos que pues va a costar más, no tan arriesgado.
Jorge Guajardo, muchísimas gracias por estos minutos para W Radio y qué gusto compartir esto.
Igualmente a ti, gracias por esta plática, Carlos.
Hasta luego. Él fue embajador de México en China, pues por eso conoce tanto lo que pasa por allá, Jorge Guajardo.